Pues vamos a continuar con nuestro contacto con las fuerzas políticas que, o las agrupaciones políticas que presentan candidatura a la alcaldía de Laredo para estas próximas elecciones del 26 de mayo. Durante esta semana, como os hemos venido contando, vamos a ir conociendo a los candidatos, sobre todo a los nuevos y los que repiten o los que ya formaban parte de la Corporación Municipal de Laredo hasta hace bien poquito, pues pasarán por aquí en estos próximos días, pues para también mostrarnos un poco su proyecto, cómo es. Y hoy queremos conocer el proyecto de Podemos, nuevo, nueva candidatura a la alcaldía de Laredo, que llevan años trabajando en nuestra localidad y que, bueno, pues como digo, por primera vez se presentan a estas elecciones locales. Y el candidato, después de un proceso pues también un tanto complejo, es David Palacio Abdala, que está aquí esta mañana con nosotros para compartir unos minutos y contarnos un poco su trayectoria. David, buenos días y bienvenido.
Buenos días, Noé, muchas gracias.
Laredano, sí. Bueno, pues que cuéntame un poco una breve pincelada de tu biografía para que te conozcan nuestros oyentes.
Pues sí, laredano de toda la vida. Vivo en el barrio San Lorenzo. Bueno, mis padres viven allí. Yo ya me he mudado del barrio San Lorenzo. Ahora vivo en la Puebla Vieja, vivo en el Espíritu Santo. O sea que estoy implicado, conozco el barrio de San Lorenzo, la problemática que tiene y también la problemática que tenemos en la Puebla Vieja, de lo que hemos hablado ayer en el debate que hemos tenido aquí abajo en la Casa Cultura.
Bueno, ¿eres profesor, sí?
Sí, soy profesor de extraescolares, de robótica, impresión en 3D, programación de videojuegos, de nuevas tecnologías, como quien dice, que es una de las cosas que quiero proponer para la juventud de Laredo.
Bueno, y cuéntame, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué eres candidato a la alcaldía por Podemos?
Pues como has dicho, llevamos desde el Círculo Laredo, de Podemos Laredo, llevamos unos cuantos años ya aquí, yo creo que 5 años o 4 años y medio o algo así.
Sí, daba la impresión que pretendisteis presentaros en las anteriores elecciones, pero no os dio tiempo o no conseguisteis energía o que...
La jugada fue que desde Madrid, por decirlo de alguna manera, desde Podemos se decidió que en los pueblos pequeños, no en ciudades, no en capitales, pero en capitales tampoco llegó a presentarse una candidatura con el nombre de Podemos. La decisión fue no presentarse con el nombre de Podemos. ¿Qué sucedió? Que sí que se permitieron agrupaciones electorales, como la que hay aquí en Laredo, Laredo, que sí que salió de asambleas del Círculo de Podemos Laredo, lo que pasa que luego, pues, por ciertos temas, pues se desvincularon de nosotros y ya está. Pero a nivel estatal, en ningún sitio, lo vemos en Madrid, lo vemos en Barcelona, ninguna ciudad tiene un alcalde de Podemos, una alcaldesa de Podemos. Tiene agrupaciones electorales o mareas de gente independiente.
¿Y ahora sí podéis presentaros con ese nombre?
Ahora sí. Ahora se ha decidido. Después hay que pensar que Podemos como partido tiene 5 años, 6 años, o sea, no tiene mucho más. Las primeras elecciones a las que se presentó fue las europeas de hace 5 años, que fue cuando pegó el bombazo, y después es cuando nos hemos ido uniendo poco a poco toda la masa electoral, por decirlo de alguna manera.
Sí, sí.
Y ahora ya se ha decidido entrar, y entrar bien, entrar en comunidades autónomas, entrar en pueblos, siempre intentando la confluencia con partidos afines, pues aquí en Laredo, como son Si Se Puede o Izquierda Unida, pero cuando no se puede, no se puede, y además es imposible. Pero son partidos, lo mismo aquí, en Cantabria tampoco vamos juntos, pero son partidos con los que estamos obligados a entendernos, más viendo la situación de que aquí va a haber 9 partidos con posibilidades de tener representación, al menos un concejal, y si no empezamos a hablar, pues van a ser otros 4 años sumados a otros tantos de inactividad total en el pueblo.
Bueno, venga, pues vamos a la propuesta de Podemos, lo que quieras contarnos, si tenéis algo reservado para a partir del viernes, cuando empieza la campaña electoral o no, lo que es lo que quieres contarnos, sí. o nos vas a contar parte de vuestro proyecto, un poco...
Sí, un poquitín las ideas que tenemos para, por decirlo de alguna manera, reactivar Laredo. O sea, sí que se está viendo, porque cuando vas por la calle y hablas con la gente, sí que ves que la gente está cansada. La gente está harta del politiqueo, de si no lo hago yo, no lo hace nadie. Lo hemos visto con la piscina, dos o tres proyectos diferentes, y si no es el mío, no se hace nada. Y la gente está cansada. Ayer Fernando Linaje pues dijo que está por el consenso, por el diálogo. Ayer David dijo que se había nombrado bastantes veces la palabra consenso. Yo creo que no lo podemos dejar en una palabra. Las palabras se las lleva el viento y aquí no se acuerda nadie. Espero que sea verdad que estamos todos por trabajar por Laredo, porque yo lo estoy. Nosotros en Podemos estamos por trabajar por Laredo. No nos importa mucho lo que pase desde Colindres hacia Santander, lo que pase desde Terraza hacia Bilbao. Queremos trabajar en Laredo y por Laredo.
¿Cómo? ¿Haciendo qué? ¿O proponiendo
pues,
qué?
De buenas a primeras, todo lo que proponemos, todo lo que queremos hacer, tiene que partir de la base de unos nuevos presupuestos. No podemos estar trabajando con los presupuestos de hace 5 años. Han cambiado muchísimas cosas desde hace 5 años, hay necesidades diferentes y problemas nuevos. No puede ser que tengamos, me imagino que en el PSOE pues tampoco lo quieran, pero es que tenemos los presupuestos del PP de hace 5 años. Ni siquiera el PP de hace 5 años es el mismo PP de ahora. Imaginémonos los presupuestos de hace 5 años si pueden coincidir con el Laredo de ahora, con diferentes necesidades y diferentes problemas. Una de las cosas para las que necesitamos unos presupuestos y una dotación presupuestaria sería para juventud. Nosotros estamos convencidos de que en Laredo necesitamos una casa de la juventud. Una casa de la juventud que está comprobado que funciona, porque Colindres la tiene. Ayer no lo hemos nombrado, pero cuando las cosas se hacen bien, hay que decirlo. En Colindres se hacen cosas bien, en Castro también lo tienen, pero aquí lo que tenemos al lado, tenemos una casa de la juventud en la que pues hay locales de ensayo para los grupos de chavales que quieran montar su banda de rock o de pop o de hip hop o lo que sea, que tengan un lugar de reunión para desarrollar sus inquietudes, por decirlo de alguna manera. Pero también como hilo conductor entre la juventud y el ayuntamiento. Da la impresión de que la juventud está totalmente desconectada de las instituciones. Yo creo que es más por abandono de las instituciones hacia la juventud, o sea, de arriba hacia abajo, que de la juventud directamente con... Sí que es verdad que tiene una desafección política brutal. Pero claro, si además de eso no les das las herramientas para poder desarrollarse, pues pasa lo que pasa. Pues que el área de la juventud... Lo comentábamos el otro día en una reunión que tuvimos para el programa. Una compañera hace unos años propuso crear una asociación juvenil para desarrollar inquietudes, y lo que pedían era centros comerciales, ir al Zara a comprar. Yo no sé, a mí eso no me va. De hecho, algún partido político creo que tiene su programa electoral hacer un centro comercial en Laredo. Yo no sé qué gracia le hará al pequeño empresario del pueblo. Pero bueno, a lo que iba, con la Casa de la Juventud, tener locales de ensayo, información de todo tipo para los jóvenes, viajes, subvenciones, ayuda para montar empresas, para emprendedores, que tan de moda se ha puesto últimamente. Y algo muy, muy importante que luego lo voy a hilar con el PESIR, con el Plan Singular de Interés Regional, que esperemos que se apruebe, que no tarden otros 20 años como el Plan General, que tan poco, para poder reactivar el polígono. ¿Por qué quiero hilarlo con eso? Porque en esa Casa de la Juventud se podrían poner salas de trabajo en grupo. Salas de trabajo en grupo a partir de ciertos talleres, pues lo que te comentaba antes, nuevas tecnologías, creación de videojuegos, creación de páginas web, de aplicaciones móviles. Uh-huh. A partir de ahí, las ideas que tengo yo con 32 años son totalmente diferentes a las que tiene una persona de 50 años o las que tiene una persona de 15 o de 18 años. Uh-huh. Y de ahí, de esa forma de pensar con 15, 18, 20 años, se pueden sacar ideas cuyo germen esté en la casa de la juventud, en esos grupos de trabajo, cinco o seis chavales que tengan una idea parecida o cada uno una especialidad, pero que vean el objetivo y digan, creemos que esto puede funcionar, no nos vamos a engañar, tampoco van a crear el nuevo Facebook o el nuevo Instagram, pero cosas que además de ser innovadoras, porque la innovación tiene que ser un puntal en estos tiempos que está cambiando todo muy rápido, estamos entrando en robótica, en Big Data, en las nuevas tecnologías van a cambiar la forma de trabajar y la forma de fabricar, y la juventud tiene que saber que el ayuntamiento está ahí por si quieren desarrollar algo. Si quieren desarrollar algo, tienen la Casa de la Juventud, luego una formación, no hace falta ser universitario para tener éxito, para vivir dignamente, un grado de FP, y de ahí pasar ya directamente a lo que te comentaba del PESIR. Si con el PESIR conseguimos introducir en el polígono un nido de empresas, podríamos conseguir que ese grupo de chavales que tuvieron una idea con 17 años, 18 años, que con 22 años sean capaces de haber montado una empresa con la ayuda, que no es ayuda, es simplemente el no impedimento. La administración lo que no puede hacer es impedir hacer cosas, que hasta ahora está pasando, que la administración impide hacer cosas. Que nosotros seamos simplemente los que les facilitamos que vayan adelante con ideas innovadoras y 5, 6, 10 años después poder decir, esta idea surgió de Laredo, de la Casa de la Juventud de Laredo, o de un local, de lo que sea, pero de la Casa de la Juventud de Laredo, y poderle poner la etiqueta de Made in Laredo. Uh-huh. Algo que ha surgido aquí, con gente de aquí y con la ayuda de todos, porque si nos vienen a cualquiera, si tienen un problema, oye, pues necesitamos algo de radio, de publicidad, pues pueden venir aquí perfectamente. Necesitamos las instituciones de Cantabria, pues habla con nosotros y te ponemos en contacto con quien haga falta. Yo creo que la juventud es lo que tenemos que hacer con ellos. Luego hablaré también un poquitín de participación, pero que ellos se sientan implicados en el pueblo, que vean que se cuenta con ellos. Uh-huh. Si contamos con ellos, estoy seguro que ellos van a responder.
Uh-huh. Claro, eso es uno de las principales patas de vuestro banco, ¿no? La gente joven y la preocupación, porque la mayoría de vosotros sois jóvenes también y estáis, bueno, bastante enterados, ¿no? De cuál es lo que acabáis de pasar, digamos, esa etapa de estudiantes, claro, y de adolescentes y de jóvenes en Laredo, y la conocéis sobradamente y sabéis dónde cogía este
eso
banco,
es,
¿no?
Y aparte, pues yo personalmente trabajo con ellos, o sea, que sé las inquietudes que tienen. Hombre, no te cuentan los problemas que tienen, porque al final no eres el padre o el amigo, pero le escuchas con el compañero, le escuchas, pues me ha pasado esto, me ha pasado lo otro, qué pena no poder hacer esto. Pues yo cuando les empezaba a dar aplicaciones móviles o videojuegos, a darles clase de creación de videojuegos o de creación de aplicaciones móviles, yo veía en la cara del alumnado, veía caras de voy a hacer el próximo Fortnite. Uh-huh. Es imposible. Tampoco entienden que esto lleva un proceso, pero como diciendo, pues ya tengo un sino. Uh-huh. Ya puedo. Esto es lo que me gusta, porque claro, jugar a videojuegos, todos sabemos jugar a videojuegos. Pero pasar de jugar a crear puede ser un salto. De hecho, en Cantabria, en Santander, ha sido el viernes pasado una jornada sobre la creación de videojuegos en Cantabria, sobre las empresas que hay de videojuegos en Cantabria, y fue bastante interesante porque ves lo que se está haciendo desde aquí, que parece que solo se hacen cosas en Silicon Valley o en Madrid, y sí que es verdad que con pocos recursos se pueden hacer cosas muy interesantes.
Uh-huh. Bueno, si en algo sois también, no sé si decir expertos, pero sí bastante enterados, es por ejemplo en participación ciudadana. Ahí sí que sabéis lo que es la asamblea, trabajar en grupo y tomar decisiones en grupo. Eso queréis trasladarlo también a un ayuntamiento como el de Laredo, ¿no?
Claro, es lo. Además forma parte de lo que decía de la juventud. Queremos que la juventud esté conectada, pero no solo la juventud, sino todo el pueblo. Si ahora mismo da la impresión de que las cosas se deciden ahí arriba, porque además cuando hablamos del ayuntamiento hay veces que miramos para arriba porque como que es un ente que no... De hecho, a mí de repente me han empezado, de llamarme Willow, me han empezado a llamarme David. Mm. Digo, pues a ver, espera, que yo soy el mismo que hace 3 meses. O sea, tampoco he cambiado. Y sí que es verdad, ahora tenemos un portal de transparencia. Pues igual es un poquitín deficitario. Al menos existe, pero es obligatorio por ley. Se podría mejorar ese portal de transparencia. Pero la transparencia sirve para que la gente sepa lo que se hace. O sea, eso es obligatorio. Y además, desde el 15M se está pidiendo saber lo que se hace con nuestros dineros, que diría, que se diría por ahí. Pero aparte de eso, lo que queremos es fomentar la participación desde el pueblo. Que sea el pueblo el que decida, que sea la gente la que decida qué hacer. Nosotros tenemos propuesto en el programa un porcentaje del presupuesto, de los presupuestos que salgan, vamos, si nos dejaran hacerlo a nosotros, un porcentaje de trabajos a hacer por elección de la ciudadanía. Directamente, pues dar 3 o 4 posibilidades, es decir, pues ahora votad, tenemos 2 semanas para votar. Y que la gente vote directamente, pues mira, pues yo quiero poner la calle esta, la quiero adoquinar entera, o cosas factibles, pero que la gente lo elija. Claro, no puedes basar todo el presupuesto, todo lo que se puede hacer en eso, porque también quedarían sitios menos habitados, como Tarrueza o Las Cárcovas. Somos siempre un poquitín egoístas y uno de aquí no va a decir pues que le pongan buen alumbrado cuando yo quiero lo mío. Pero queremos que la gente participe, y para eso queremos desarrollar una aplicación de Laredo. Ya lo hablo con alguna asociación, desarrollar una aplicación móvil de Laredo, directamente de Laredo, que cualquier persona que venga de fuera, cuando hacen el Camino Santiago o vengan de vacaciones un fin de semana, tengan su aplicación móvil y pasen, por ejemplo, por aquí, por la puerta del doctor Velasco, y le salte un mensajito y diga, pues hoy hay este evento a las 5:30, este evento a las 7 y esta película a las 10. Por poner un ejemplo, pase por delante de la cafetería esta de aquí al lado, si te comes 2 pinchos y te tomas un café, te sale a este precio. Algo así, y utilizando otra vez la tecnología para avanzar, yo creo que avanzar. Tenemos el ejemplo, que lo comentaba ayer también
en la charla sobre
patrimonio. Tenemos el ejemplo de utilizar la tecnología para dar a conocer el patrimonio con Birdies. Yo creo que la tecnología debe estar presente, y eso en parte le va a competir a la juventud, a la gente joven, porque son los que más controlan de ello. Pero y a partir de esa aplicación, aparte de publicitarse y de dar a conocer Laredo y tal, también tener una sección como de incidencias, por decirlo de alguna manera. Que vas de aquí a casa. Yo, por ejemplo, cuando voy de aquí a casa a mis padres, voy en bici, y justo delante de las pistas, de la puerta de las pistas de San Lorenzo, hay un bache que un día, pues, si me meto en él, voy a aparecer, yo creo que...
¿Dentro?
Sí, voy a desaparecer por completo, es un agujero negro. No sé hasta dónde puede llegar el boquete, pero sí que es verdad que si tienes... Que no tengas... El problema es que ahora tienes que pillar al concejal de turno o al alcalde para decirle las cosas, o ir al ayuntamiento. No quita que tengas que se pueda hacer eso, pero también foto, echas una foto, lo mandas, y el encargado de obras o lo que sea, que lo vea y diga, pues eso hay que arreglarlo, o esto no es tan urgente, vamos a arreglarlo otro, porque claro, también pues hay niveles de urgencia, pero bueno, hay cosas que se pueden hacer que no cuestan dinero, porque se habla mucho dinero, pero hay cosas que no cuestan dinero y se pueden hacer con relativamente facilidad.
Sí, digamos, por ejemplo, que ahora hay una herramienta que se ha quedado un poco anticuada, un poco primitiva, que es la página web, y bueno, pues lo que hay que hacer es subir esa accesibilidad, ¿no?, al plano del móvil, ¿no? Es de lo que estás hablando, ¿no? Y eso va a permitir esa participación ciudadana, por lo menos algo de participación ciudadana.
Eso es, sí.
Porque ya sabes que no todo el mundo, o muy poquita gente, se moja al final y colabora, ¿no?
Sí.
O participa, ¿no?, de manera directa.
Por eso es desde la juventud. ¿Por qué? Porque en esto hay que educarse. En la participación hay que educarse. Los que nos hemos metido en estas cosas de política y tal, nos miran como diciendo, sois un poquitín extraños, ¿en qué berenjenales te metes?, me dijo mi padre. Pero sí que es verdad que si nos educamos en participación, si nos damos cuenta que si nosotros nos implicamos, no hace falta ni siquiera poner el nombre, si nos damos cuenta de que si opinamos y se nos toma en cuenta, lo importante no es opinar, porque la opinión cada uno tiene la suya, si se nos toma en cuenta, hacerlo con respeto, hacerlo con educación, y se toma en cuenta las opiniones, si la gente se da cuenta que eso funciona así, que sí que se hace caso a lo que se dice, será una maquinaria que se va a ir engrasando poco a poco, hasta que termine por la gente pedir más. Yo creo que la gente pediría más. ¿Y por qué has hecho esto y no nos has preguntado? Ahora es al revés. Haz esto y déjame en paz. Pues yo creo que, por ejemplo, el problema de la piscina se podría haber solucionado de esta manera. Había dos o tres propuestas, pues un partido, de otro, lo que sea. ¿Por qué no cogieron, sacaron los dos proyectos? Tenéis un mes. Laredanos, laredanas, tenéis un mes. Votadlo. El que gane, claro, cada uno con su campaña. El que quiera hacer campaña por uno, que haga campaña por uno, por el otro. Tenéis un mes para votarlo. Elegid. Pero si Laredo, por lo que tengo entendido, quiere una piscina, la gente de Laredo quiere una piscina, si había dos propuestas y no sale ninguna, a mí me pega el ojo. Y es lo que he dicho antes. Si no es el mío, no se hace nada. Pero si preguntas a la gente, a ver quién es capaz, a ver qué partido es capaz de decir no, es que habéis votado, pero es que encima estáis equivocados. Uh-huh. Si no se hace el mío, no se hace nada.
Claro, es que esto del voto telemático, sois también, estáis avanzados vosotros, ¿no?
Sí.
Tenéis bastante más experiencia, ¿no? Batalla de Flores, me querías hablar de la Batalla de Flores.
Sí, porque, bueno, pues este año va a ser un año complicado con la Batalla de Flores. Tenemos ahí, pues, que se han ido unos cuantos... este año no van a salir unos cuantos carrocistas. Y creemos que hay que atacarla por unos cuantos flancos a la Batalla de Flores. Lo primero es, el otro día hablaba con un carrocista y me decía, joder, bueno, es que yo estoy cansado porque es una lucha continua. Estoy continuamente luchando con el ayuntamiento, luchando todos los años. No sabes lo que puede pasar el año que viene, que es lo que ha sucedido este. No sabes si el año que viene vas a poder presentar carroza. Y eso, al final, ese cansancio se traduce en desidia, en mal rollo, en lo que ha sucedido en el mes de septiembre-octubre, que al final ha sido un todos contra todos y al que la ha pillado en medio, pues la ha pillado en medio. También la Batalla de Flores ha tenido un problema esta vez, que ha sido la utilización política. Yo por eso tengo que comentar esto, pero no voy a tomar parte por ninguna versión, por decirlo de alguna manera. Yo tengo mi opinión, pero la tengo personal. Lo que queremos, y nosotros lo propusimos desde el círculo, lo propusimos en septiembre. Algún carrocista nos dijo, qué valientes sois hacerlo en septiembre. Dijimos de montar una mesa con todos los implicados, porque hemos visto también, en redes sociales hemos visto que los carrocistas van contra Acelar contra no sé quién, que el PP utiliza Acelar para no sé cuál. Dices, ¿por qué no hacemos una cosa? Nos sentamos todos. El político de turno, que esté de moderador. Él simplemente lo que tiene que hacer es corroborar lo que se diga en esa mesa. Pero hablar, que no hay ningún... Si no se llega a acuerdo, pues bueno, que decida el ayuntamiento. O que se pregunte a la gente, que tampoco se ha preguntado lo que nosotros queríamos. Pero por hablar yo creo que no hay ningún problema. Y es uno de los fallos de la Batalla de Flores, es ese, que al final se convierte en una batalla, pero de verdad. Y en vez de flores, se convierte en una batalla de gallos y así las cosas no funcionan. Pero más allá, lo de las naves, lo de construir naves para que se puedan realizar las alegorías, ya no es que lo pidan por vicio, es que también viene con esto que ha sucedido este año, la no seguridad de lo que, la incertidumbre de lo que va a pasar, lo que va a suceder el año que viene. La incertidumbre de saber o no saber si vas a construir, o sea, si vas a poder hacer la carroza, pero también trabajar en condiciones de seguridad personal. Yo he participado en una carroza y yo no trabajo en el andamio y he estado subido a 10 metros poniendo toldos y la verdad que el que no lo haya estado, se lo aconsejo, a ver, yo me lo paso muy bien, pero los 10 primeros minutos están las piernas muy agarrotadas, o sea, si se puede hacer de una manera más segura, seguro que es mejor para todos. Y también sobre la batalla de Flores, a propósito del cansancio este que se ve en los carrocistas, hay un problema. Si se cansan, ¿quién va a retomar esa fiesta? No, de momento no vemos cantera de carrocistas. A eso lo unía yo con la juventud y con los centros escolares, y convertir la batalla de Flores, en vez de una fiesta de un día, en una fiesta de 365 días. Que un carrocista se encargue de un colegio, otro de otro, algo así, y vuelvan a hacer lo de las mantas florales, por ejemplo. Cuando empiezan los niños en septiembre, que no tienen mucha actividad escolar, de hecho, van adecuándose. Pues, no sé, enseñarles cómo funciona una huerta de clavel, por ejemplo, que vayan viendo, oye, igual a alguno le entra el gusanillo y podemos renovarlo, porque si no lo renovamos, el más joven creo que tendrá sobre los 40 años. Y si además, con 40 años, ya te estás empezando a cansar, pues se puede decir que igual tenemos batalla Flores para 20 años. Tenemos más de 100. Podemos esforzarnos un poquitín para que, no sé cuántos cumplirá, pero que siga. Uh-huh.
Servicios sociales, nos quedan nada, 4 minutillos, David.
Vale, sí, servicios sociales, una cosa muy importante para las personas de la tercera edad. Queremos revisar el servicio de atención a domicilio, SAD, que ahora mismo está privatizado, y estamos viendo como en municipios de alrededor, Santoña creo, por ejemplo, lo han remunicipalizado. ¿Qué quiere decir esto? Que la gerencia la lleva el ayuntamiento, pero es que además la empresa, por ejemplo, la empresa adjudicataria de Laredo, que es de León, en 4 años creo que cobra 1.200.000 euros, a la razón pues unos 300.000 euros al año. Pero es que mirando en el BOC, la empresa cobra 12-13 euros la hora. Si la empresa cobra 12-13 euros la hora, tiene que tener beneficios y tiene que pagar a la persona la persona que se ocupa del trabajo, ¿qué le llega a esa persona? Por eso queremos remunicipalizarlo. El ayuntamiento no necesita tener beneficios en este tipo de cosas. El ayuntamiento está para dar servicios. Y si conseguimos que la gente trabaje de una manera más digna, seguro que es un punto más para Laredo y para los trabajadores de Laredo. Pero es que más allá de eso es... yo he tenido el caso familiar hace poco, la residencia de la tercera edad de aquí, de Laredo, está hasta arriba, y si vas a otro tipo de residencias, pues te cobran 2.000 euros al mes, 2.000 y pico, depende de lo que necesites. Si estamos hablando, los lunes bajamos, yo bajo todos los lunes al ayuntamiento a apoyar a los pensionistas, si queremos subir la pensión mínima a 1.000 euros, eso quiere decir que está por debajo, ¿Cómo se organiza una persona que cobra menos de 1.000 euros para pagar 2.000? Lo sabemos todos cómo se organiza. Lo acaba pagando la familia. Ahogas a las familias, y ahogando a la familia estás destruyendo otra vez gasto en el pueblo y proyectos de vida. Proyectos de vida que pueden afectar a toda la familia.
Pues va a haber que trabajar por Laredo y mucho, ya vemos, ¿no? Sí. Y además que se sabe que... salvo sorpresa, mayorías absolutas, pues va a ser complicado y va a haber que hablar mucho. Vosotros no os posicionáis en ninguna manera, quiero decir, no os negáis ni siquiera a entrar en un equipo de gobierno posible, hipotéticamente, no tenéis de momento no tenéis nada.
Nuestro objetivo sería estar en el equipo de gobierno, sea el que sea, influir, proponer ideas y influir en la vida de los vecinos. La verdad que esto de meterse a político, a concejal, tiene cosas malas, pero la verdad que tiene cosas buenas, que son que trabajas al final para la vecina de al lado, para la vecina de tus padres, para el vecino de tu abuelo, para tu abuelo, para tu tío. Al final es algo que es para la gente cercana. Se hacen cosas pues que a veces molestan, puede ser, pero si intentas hacer las cosas bien, yo estoy seguro que la gente lo va a recibir bien y nosotros estamos por ello.
Bueno, creo que tenéis una presentación de candidatura el jueves.
El jueves a las 9 en lo que era Deportes Raúl, en Avenida España.
¿En San Lorenzo?
En San Lorenzo, sí, en el barrio de mis padres. Ahí vamos a presentar la candidatura, un poquitín el programa, y haremos un pequeño lunch porque luego pasaremos a...
A pegar carteles.
A la pegada de carteles. Sí, no nos alargaremos mucho porque, bueno, pues el viernes por la mañana habrá que madrugar, habrá que ir a trabajar, pero, hombre, siempre cuando es una cosa que es nueva, pues hace ilusión salir a pegar carteles. Y lo que hablaba antes, cruzarte con la gente pues del PSOE, del PP, del PRC, hablar con ellos, qué tal, venga, ánimo. La verdad que merece la pena.
¿Algún mitin especial? ¿Tenéis algo preparado en mente?
De momento no, porque estamos esperando a que nos otorguen los espacios públicos para la campaña, que todavía no nos lo han dado.
Bueno,
pero lo habrá.
Hacérnoslo llegar y lo comentaremos y naturalmente lo anunciaremos a nuestra audiencia. David, pues bienvenido, muchas gracias por acompañarnos.
A vosotros.
Y suerte.
Muchísimas gracias.
Seguiremos en contacto.
Venga, gracias.